Fuga de Tortugas. Un programa de radio que te llena el ojo.
Una fuerte presentación hicimos en el bloque anterior. Dijimos que Gustavo Morales venía armado hasta los dientes. Y Gustavo, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Chino, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
¿Qué tenés que decir después de semejante presentación?
No, sí, ya después de semejante presentación me tengo que ir a casa.
Presentar una denuncia por corrupción al mínimo,
claro.
¿No?
No, lejos está de mí presentar ese tipo de bombas de humo que después no llegan a buen puerto nunca. Y bueno, y así se ha venido manejando esta sociedad el último tiempo, y así estamos también, ¿no?
Bueno, gracias por venir.
Al contrario, gracias a vos por invitarme, Chino.
No vamos a olvidarnos que hacia el final de la entrevista tenemos que resolver un par de trámites.
Sí, por supuesto. Porque al final lo vamos a resolver.
Porque lo puede llegar a pagar el Frente Radio Federal.
Sí, claro.
Renovado Frente, que ha quedado muy lindo, Jorge, felicitaciones.
La verdad que es para felicitarlo, sí.
Ha quedado muy lindo.
Ha quedado muy...
Pero... hay que saber que esto está entre algodones,
sí,
hasta el mediodía, porque si nos olvidamos de un par de cositas...
voy a tener serios inconvenientes.
Nuestras figuras y también el frente de Radio Federal. Bueno, la idea es hablar del tablero político bolivarense a nada más que una semana y un día, a 8 días de las elecciones legislativas que definirán el nuevo la nueva distribución de poder en el Consejo Deliberante. ¿Cómo la ves?
A ver, como todo proceso electoral, me parece sano. Yo no comparto esa idea de que dicen de que tener elecciones cada 2 años es económicamente inviable. No. Acá nosotros tenemos que tener la posibilidad, toda la ciudadanía, de elegir nuestros representantes cada 2 años, porque me parece que está bien. En ese plazo podemos evaluar un montón de situaciones y es el libre ejercicio de la democracia. ¿Por qué no deberíamos poder elegir a nuestros representantes?
¿Y las PASO también te gustan? ¿Que haya PASO? Porque también está en debate esa cuestión.
Sí, yo creo que es una cuestión por ahí un poco más profunda y necesitaríamos un debate bastante largo para llegar a conclusiones un poco más certera. Nunca me parecen mal los actos democráticos, con lo cual la PASO es un acto democrático también y está bueno. Lo que habría que evaluar es si en realidad sirve la estructura como PASO en sí, es decir, que cualquiera pueda votar en cualquier frente o no, porque también es cierto que con la PASO por ahí dentro del peronismo vota gente que no es peronista y no conoce a los candidatos del peronismo. Es una cuestión
a evaluar
y con seriedad y con profundidad, no quedarse en las cuestiones superfluas y ir al fondo y decir y ver o evaluar cuáles son los pros y los contras que los tienen,
sí,
todos los sistemas, ¿no?
Sí. Las PASO en Bolivia arrojaron un resultado que a algunos sorprendió, ya que el oficialismo quedó tercero. Perdió frente a las dos listas que presentó Cambiemos. ¿Por qué se produce esa fuerte caída de aproximadamente unos 7.000 votos que pierde el oficialismo con respecto a la última elección? ¿Por qué el balibuquismo pierde tantos votos y queda tercero?
Mira, yo creo que ahí hay dos cuestiones que entran a jugar.
Claramente que alguna cosa es cuando uno no gana votos. Acá los perdió.
No, claro, totalmente. No.
Puede ocurrir que alguien tiene 3.000 y que de ahí no gana los 2.000 votos más que necesita.
Sí,
acá los tenía y los perdió. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que hay dos cuestiones a evaluar. En primer lugar, el arrastre a nivel nacional que produjo la coalición que gobierna, y eso no lo podemos dejar de lado ni soslayar, porque no nos estaríamos mintiendo. Yo creo que eso repercutió a nivel local, y por el otro lado, los errores propios de la gestión, que yo creo que si uno hace autocrítica tiene que evaluar y poner sobre la mesa los errores que uno va cometiendo en la gestión en sí.
¿Haber sido con Randazzo puede ser el primero o uno de los grandes errores? Porque Randazzo mide muy poco, medía muy poco también.
Sí.
En agosto, y quizá eso haya centrifugado voto kirchnerista, mucho kirchnerista que acompañó a Bali y dijo, no, pero si vas con Randazzo, yo
sí,
no.
Sí, bueno, ahí hay que evaluarlo, volvemos otra vez a la mención anterior. Es decir, esto lo evaluamos a nivel nacional y ahí tenés la prueba. Si vos lo traes a nivel local, bueno, la lista de Ariel consiguió una suma de votos demasiado interesante que indudablemente terminan no jugando en el mismo sector, porque indudablemente uno al ir con Randazzo, el otro al ir con Cristina están enfrentados, pero debería haber sido una suma y sin embargo no lo fue. Yo creo que ahí hay una cuestión a evaluar. Y a ver, y esto es un pensamiento muy 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 personal, pero que digo, en algún momento el peronismo se tiene que sentar con todos los actores en la mesa y decir, bueno, muchachos, vamos a dejar de lado los egos personales, vamos a empezar a construir en serio, y tenemos que estar sentados, para eso tenemos que estar sentados todos los actores en la mesa, porque si no, nos pasa lo que nos pasa.
Llegará ese momento, porque alguien le decía el otro día en una nota nacional, yo lo mencionaba días atrás aquí en entrevista con Zulma Albanese, a Bali Buca se lo decían en una entrevista con el programa de Víctor Hugo puntualmente, Randazzo, el grupo Randazzo está construyendo con vistas al 2019, por eso armó el proyecto denominado Cumplir, pero el gobierno de Macri requeriría que alguien lo frene ya, y la mejor herramienta es Cristina Fernández. ¿No se tendrían que haber quedado en lo que ahora se denomina Unidad Ciudadana en lugar de producir de algún modo esta disgregación que vos mencionás?
Totalmente, yo estoy convencido de que es así. A ver, y por eso decía lo de los egos personales. Es decir, acá hay que evaluar cada elección, porque cada elección es una foto. La película después la veremos, a ver cómo sale. Pero la foto de hoy decía, bueno, hoy tenemos, ¿cuál es el candidato que más mide? Este. Y a futuro seguramente no nos, porque esto era lo que se mencionaba, la cuestión del techo que tiene Cristina, que es la cuestión, si vos querés, por la que no se llegó a la unidad. Me parece que no es esa, eso es lo que se dice, pero ahí hay otras cuestiones que yo estoy convencido que son cuestiones de egos personales. Pero hoy, ¿qué es lo que más nos conviene? Bueno, esto, muchachos, vayamos por esto. Dejemos de lado las construcciones a futuro, construcciones personales. Si las construcciones son desde lo grupal, desde lo partidario, yo empujo y apoyo. Ahora, si la construcción es personal, no, claro, sirve.
Otra cosa quizá hubiera sido si el oficialismo consultaba a sus bases. Armaba algún tipo de reunión y decía, bueno, hay que decidir con quién vamos,
claro,
electoralmente. Podemos ir con Cristina, hemos estado siempre ahí. Podemos ir con Randazzo, vamos a charlarlo, vamos a debatirlo. Sí,
claro.
Y si de un debate surge, bueno, queremos ir con Randazzo,
claro,
allá iremos.
Y allá iremos. Esa sería la cuestión. Yo, de todas maneras, creo que la construcción, porque tampoco me como el verso de que en realidad la que elige es la ciudadanía, la población, cuando de candidato se trata, ¿no? Es decir, las construcciones y la elección de los candidatos se hace en una interna, en la que están sentados los dirigentes nada más, y lo del dedo no va a desaparecer jamás. Eso es una utopía que no existe.
Sí.
A mí que no me vengan con el cuento de que no, lo elige la ciudadanía democrática. No, democráticamente no. Porque nosotros, para poner un candidato, evaluamos una serie de cosas que está bien que se evalúen. Es decir, qué imagen positiva tiene, cómo mide, cómo no mide, un montón de cuestiones. Entonces, no me vengas después a decir que lo eligió la gente. No, la gente no. Lo elegimos nosotros en base a una medición que se hizo, o en base a una intuición personal, sí, si vos querés, que me parece que este candidato va a andar bien.
Bueno,
entonces yo lo que sostengo, sí, es que los dirigentes, los que encabezan, son los que tienen que sentarse y decir, bueno, muchachos, a ver, qué es lo que más nos conviene al grupo, no que me conviene a mí, porque a mí me puede convenir un montón de cosas, pero yo sé que por ahí para el grupo pueden ser dañinas y las tengo que dejar de lado.
Porque finalmente también te va a perjudicar a vos la cuestión.
Y seguro, porque más temprano que tarde te va a perjudicar. Es decir, las decisiones que hoy tomás para vos no salir dañado y terminan dañándote dentro de un año o dos o tres. Y esto es una carrera de largo aliento, ¿eh? No es que empezamos hoy y terminamos mañana.
Acá tenemos un mensaje de Marce. Marce, ¿será Marcela Grieco? Dice, estoy escuchando a mi marido.
Sí. Y sí.
Pero no te produjo. Yo pensé que te iba a producir una profunda alegría esto.
No, es que me produce. Porque ahora tengo... A ver, al final...
Es uno de los trámites que hay que resolver.
Tal cual, porque me tengo que ganar el sustento diario. Cuando llego a casa, espero que haya algo para almorzar. Entonces, tengo que...
Mirá que si está Lara te va a acusar de que se está reproduciendo en tu hogar la sociedad patriarcal.
No es patriarcal.
A veces cocinamos.
Yo, el 80%.
Entonces hay una sociedad matriarcal.
Pero hay, esto no es lineal.
Vamos
esto,
a ir a la fiscalía ahora.
Iremos.
Jorge, vos y yo, a meterle un choclo a Marcela Grieco, que te hace cocinar de lunes a viernes.
Tal cual.
Y el domingo también. Y ella el sábado. También.
Y ella el sábado.
No, porque eso es violencia de género.
También. ¿No? Bueno, al fin encontré a alguien, un espacio donde puedo sacarme esto de encima de la violencia de género que la me entra por un oído permanentemente.
Mirá
que
se liberó, un rostro de liberado así. Bueno, volvemos, porque la gente dice, pero están hablando en serio y salen con una pavada este programa.
No hay comida.
Sigue Grieco, no hay comida, dice Grieco. Bueno, tendremos que pasar por los juncos. Que no tiene publicidad, pero se la pediremos, por supuesto, ya que no tenemos roticería.
Alguna cuestión vamos a solucionar.
Claro. Se habla de que la lista que... quizá haya armado con su dedo Balibuca, no lo sé, no lo estoy afirmando, liderada por Luis María Mariano, no tracciona. Algunos evalúan que también fue un error ofrecerle a la ciudadanía una lista que no es atractiva, que no se advierte una asociación entre la gestión y la lista que la va a tener que defender desde octubre. Y que eso habría perjudicado también al oficialismo y que en parte explica su magra cosecha de agosto.
Sí, como te decía, hay cuestiones diversas, es decir, uno no puede decir esta es la cuestión. Yo creo que hay una serie de cosas y a esa serie de cosas hay que atacarlas de alguna manera. Yo de lo que estoy convencido es que la foto de hoy dice que Cambiemos va a ganar esta elección. No hay manera de revertir el aluvión de votos que fue. Yo de eso estoy seguro. Ahora también sé que quedan 2 años para corregir, para empezar a hacer las cosas bien, ponerse los pantalones largos y decir, muchachos, acá tenemos una gestión que durante 6 años ha hecho un montón de cosas que no las hizo ningún gobierno anteriormente. Y eso es hiper positivo. Pero tenemos que potenciar eso. Ahí hay indudablemente hay errores de no de gestión, porque la gestión ha sido buena, sino de comunicación.
Sí.
Yo creo que no se comunicó bien cómo o cuál fue cuáles fueron los logros de esta gestión. Yo creo que hay un error en comunicar, y después errores de que ya son más finos que habrá que corregir, pero yo estoy convencido que esto se corrige con todo el peronismo adentro.
Ahora vamos a hablar un momento de eso, pero respecto de la lista y demás, también el otro día hablábamos aquí con Zulma Albanese. Ella decía, hay que tener en cuenta que Luis María Mariano no, él se postula para concejal y que tal vez podría ser un excelente concejal. Yo le decía, puede que sí, puede que no, pero el asunto es que si vos polarizás, Bali naturalmente está polarizando la elección porque otra no le queda, convertís a tu candidato, en este caso a concejal, en candidato a intendente prácticamente. Si polarizás, la gente no ve en Mariano un candidato a concejal, ve en Mariano un candidato a intendente, y ahí puede haber una confusión, porque Mariano no está postulándose a intendente, totalmente, se está postulando a concejal.
Totalmente, totalmente. A ver, yo creo que a nuestra sociedad también le falta crecer democráticamente, no democráticamente, a ver, quiero ser preciso con esto. Nos debemos conocer un poco más este tipo de cuestiones, porque a nivel nacional, a nivel provincial, también está pasando lo mismo. Parece que los candidatos fuesen Macri o Vidal, o no son, y lo que estamos votando es otra. Esto es una elección de medio término, una elección legislativa, y como tal debemos entenderla. Eso nos da una ventaja. Es decir, si nosotros analizamos cada elección, tenemos que saber qué es lo que vamos a votar y en base a qué. Por un lado, una ejecutiva, vos estás votando a quién, a ver, a nivel municipal, estás votando a ver a quién le vas a dar la llave de la municipalidad. Siempre recuerdo un compañero de trabajo mío que me decía, en una elección que había perdido Don Helios de Severi allá en Olavarría, y en una legislativa, y yo le, charlando, le preguntaba ahí cómo la ves, que si yo dice, mira, en Olavarría pasa esto, en la legislativa la gente por ahí vota cualquier cosa, pero cuando llega el momento de darle la llave del municipio, siempre se la dan a Helios Echeverri. Bueno, eso es lo que tenemos que aprender a entender, que una cosa es la ejecutiva y otra cosa la legislativa, y el legislativo lo que hace es ejercer un poder de control, si vos querés, de alguna manera, de lo que hace el ejecutivo. Pero no estamos votando un intendente, hoy estamos votando concejales.
Sí.
Y convengamos que el rol del Consejo Deliberante cada día está más desdibujado, porque a las sesiones del Consejo Deliberante nadie va, antes se las pasaba por la tele y pocos la veían, el debate empieza a perder sustancia, porque como estás ahí, encerrado entre cuatro paredes,
no se le habla a nadie.
Tal cual, estás discutiendo entre, no sé, los 16 concejales y punto.
Sí,
no
sí.
Hay más nadie que sepa qué es lo que se está discutiendo ahí adentro. Y eso debería saberse, debería tener un poco más de difusión, porque en realidad es lo que votamos cada dos años,
sí,
la renovación del Consejo Deliberante. Bueno, y si no, ¿para qué lo votamos?
Se ha instalado también, Gustavo, la cuestión del voto útil, ¿no? Y respecto a eso aparecen diferentes posturas. Por un lado, el grupo que representa a Cristina Fernández y que lidera en lo local Ariel Ferreira dice, en una legislativa tenés que votar al que te representa. Esto es una elección que no define quién va a conducir el municipio. Así que el 2019 mete poco y nada la nariz en el 2017. Por el lado del oficialismo local, lo que dicen es, con su accionar y con la estrategia de campaña, el 2019 no solo mete la nariz, mete los ojos, la cabeza, la boca, las orejas, todo en el 2017, y por eso polarizan. Prácticamente el mensaje es, si perdemos la elección, la mayoría del Consejo Deliberante en 2017, en el 2019 las puertas del municipio y las ventanas van a quedar totalmente abiertas para el regreso de Reca, lo que quede del simonismo, Morán, Mosca y compañía. ¿Cómo lo ves?
A ver, yo creo que si hay una cuestión que es insoslayable, que es lo que va a pasar el domingo que viene, no este que viene, sino el próximo, ¿no? El día de las elecciones. Pero yo estoy convencido, y creo que lo dije al principio, que más allá de lo que pase en esta elección, que es legislativa, tenés dos años para reacomodar cuestiones, para hacer autocrítica en serio, no la autocrítica que la hago para afuera y vendo humo, no, la autocrítica en serio, sentarme con todos los actores que están mucho más cerca mío que otros y decirle, bueno, muchachos, a ver, yo si fuera Vali lo llamaría a todo el arco del peronismo, incluso a Ariel Ferreira, y le diría, muchachos, tenemos que empezar a pensar en el 2019 cómo articulamos esto y cómo hacemos para defender esta gestión, que yo creo que a nadie se le escapa que ha sido muy buena para gestionar, no ha sido buena en otros aspectos y tenemos que corregirlo.
Hemos hablado de esto mucho fuera de micrófono, vamos a hablar ahora dentro de micrófono, no adentro del micrófono, sino al aire. ¿Le falta un secretario político a Balibuc, alguien que de algún modo le dé una ingeniería conceptual a toda la obra que ha hecho en estos 6 años?
Sí, yo creo que sí. Yo
estoy alguien que diga cosas, que dé definiciones políticas, que incluso diga aquello que Bali no dice.
O que no puede decir.
Y que no tiene por qué decir, que no tiene desde el punto de vista de la estrategia política, no tiene que decir él, pero sí tiene alguien que lo diga. Alguien, digamos, con el cuero grueso para decir todo y bancarse que lo fustiguen también, ¿no? Le sí. falta una figura así, no sé si una suerte Carlos Corach para el menemismo, un tipo que salía, que defendía, pero que otorgaba un concepto político a la gestión.
Sí, eso lo hemos hablado con vos en innumerables cantidades de oportunidades. Y también lo hablé con Bali en su momento, cuando pude tener una charla con él. Se lo manifesté y le dije, a mí me parece que está bien que haya técnicos dentro del gabinete, pero también tiene que haber políticos que sepan cómo tratar con la oposición, tiene que tener cintura política para manejar determinadas cuestiones, y también tiene que tener el cuero duro, como vos decís, para salir a bancar cuando empiezan a llover las malas, y ahí hay que poner el pecho. Bueno, necesita una persona así. Yo no voy a fustigar a los técnicos, no. Los técnicos tienen que estar, porque quién mejor que el que estudió y que sabe cómo se hace un trabajo para hacerlo. Pero también tenés que tener a alguien que sepa cómo manejar la cuestión política, porque no es lo mismo. No es lo mismo lo técnico que lo político. Lo político es mucho más amplio, hay que saber, hay que tener cintura para manejarse en ese ámbito, y a partir de ahí empezará a construir lazos con la sociedad, sí, que después reditúen en las elecciones.
Estas cuestiones de tal vez de errores de comunicación o de carencia de definiciones políticas sobre un montón de cuestiones, no simplemente locales sino nacionales, ¿eh? Y hasta mundiales, pero fundamentalmente el alejamiento de Bali de las filas de Unidad Ciudadana han llevado a algunos que lo acompañaron en su momento, tal vez nunca entusiasmado con su figura, pero sí con la idea de fortalecer al kirchnerismo, y en Bolívar de cerrarle los caminos a Erreca y compañía y los que gobernaron durante 16 años, a enojarse bastante con Bali, con la gestión. Incluso afirmar que Bali y Erreca son prácticamente lo mismo. Yo recuerdo en el año 92, 91, estando en la secundaria, alguien que no sé si está escuchando, pero también hay un trámite que resolver con él, que es Gustavo García, estaba en ese año la pelea Tinelli-Pergolini, uno con 15, 16, 17 años, uh-huh. Elegías a uno o al otro. Uh-huh. No, sos de Tinelli y sos de Pergolini, y la idea era también arrastrar hacia tu trinchera a los profesores. García era en ese momento docente, el pedagogo García, y le preguntamos, ¿entre Tinelli y Pergolini a quién elegís? Me quedo con el televisor apagado, dijo García. Bueno, entre Reca y Buca hoy hay muchos que se quedan con el televisor apagado. ¿Qué les dirías?
Bueno, primero, me parece que la expresión del flaco en su momento ha sido interesante, y una cuestión que me parece que da para el debate, ¿no? Y trayéndolo a la actualidad, digo, no sirve hoy y en esta cuestión central apagar el televisor, pero también tenemos que saber que no es tan lineal, los dos son malos. Bueno, yo creo que uno tiene, en este caso, tiene que poner arriba de la mesa determinadas cuestiones. ¿Qué pasó durante 16 años en los que gobernó Erreca y Simón? ¿Qué pasó en estos últimos 6 que gobernó Bali? ¿Y cuáles son las fallas que cometió este gobierno? Y repito, hoy hay una tercera opción, que es Ariel Ferreira, y que más allá de lo que cada uno de nosotros podamos pensar, la ciudadanía optó por él, y por su lista, por la lista que lo acompaña, porque también es cierto que no es solo Ariel, sino que hay una serie de compañeros ahí que me merecen muchísimo respeto y con los cuales tengo un diálogo permanente y fluido y muy bueno. Es difícil en este momento ver para dónde vas, y ya ahora me vengo a lo que es el peronismo en sí, es decir, porque yo estoy convencido de que tanto uno como el otro son peronistas los dos, con diferentes matices. Bueno, esos matices hay que corregirlo, hay que de esa
homogeneizarlo,
tal cual, de esa cuestión controvertida, si vos querés, en algún punto hay que encontrar los puntos de contacto para que esto salga adelante y no nos pase lo que ya nos pasó, que después del gobierno de Reina tuvimos 16 años de gobierno radicalismo con un ostracismo, esto lo es una apreciación también personal, con un ostracismo durante 16 años que creo que fue es más que evidente. Es decir, acá no se hizo una sola obra preponderante, como por ejemplo la línea 132 que se hizo con esa, o que se está haciendo durante esta gestión. Yo creo que esa obra, bueno, ahí tenés esa obra, creo que es una obra que el gobierno local no la promocionó como debería haberla promocionado.
Si tuviera un secretario político tendría que estar hablando mucho más de eso.
Todos los días.
O sea, no de que se va a inaugurar, sino de lo que significa políticamente.
Totalmente, de lo que significa esa obra de acá a 50 años para Bolívar. Porque esa obra no tiene una repercusión de 1, 2, 3 o 5 años. Esto tiene una repercusión a 50 años. Nosotros pasamos de 33 kW a 132. Es más de 4 veces. Con lo cual, podés empezar a gestionar industria o lo que fuere para generar trabajo genuino, que en Bolívar nos hace falta, y mucho nos hace falta, porque indudablemente vos hoy salís en Bolívar y lo empezás a analizar y los lugares donde más empleo hay es en el sector público, llámese municipalidad, llámese policía de la provincia, llámese educación. Ahí tenés el fuerte del empleo. Y después, en la parte privada, los comercios. Pero los comercios también se nutren de esta cuestión, que es, tengamos un Bolívar en crecimiento con más industria, con más mano de obra, para que eso derrame para los sectores que tiene que derramar.
Bien, Marcela Grieco ha dicho acá, y menos mal que no va a cocinar hoy porque si no va a salir muy picante la comida.
Upa.
Dice que no lo quiere a Bali, basta de Bali y la Magilandia. Bali se ha equivocado, es omnipotente, se corrió y mal, imperdonable. Grieco está...
El Grieco es brava.
Llévate algún digestivo.
No, yo ya los digestivos los tengo incorporados. Eso, bueno, quédate tranquilo.
Y tal vez algún mensaje más. No, pero tenemos una consigna que vamos a compartir ahora, porque tiene que ver con el tablero político local. Hemos preguntado vía Facebook a quién van a votar en octubre los que en agosto votaron a Criado. Cuestión que tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando, Dai.
Nair Paolone. A Erreca seguramente, aunque con el radicalismo nunca se sabe. Ana María Chávez, veremos, los radicales de verdad, los que se acuerdan aún de las banderas que les entibiaban el alma, los que saben que Macri es el límite, como dijo Alfonsín, los que se acuerdan de Irigoyen, de Luis León, de lo que le pasó al partido cada vez que se derechizó, los que aún sienten orgullo radical, los que vieron las lágrimas genuinas de Santoro, tienen una muy buena oportunidad de pensar cómo hacerle honor a las ideas que amamos y seguimos defendiendo. Patricia Galás, a Erreca. Analía Emilia Galás, a Erreca. Nan Morales, a Erreca la mayoría, pero creo que va a crecer mucho el voto en blanco. Susana Fittipaldi, no sé, Chino, respeto la voluntad popular, aunque no comparte su ideología. Y por último, Rita Salazar, yo recapacité y aprendí. Criado era radical, Erreca es pro. Queda Ferreira, que no se vendió.
Bien, gracias a todos. No sé, Gustavo, si hay algo por agregar a esta lista de opiniones.
Sí, claro. Yo creo que la mayoría lo va a votar Herreca por una cuestión hasta lógica, si vos querés, es decir, están dentro del mismo espacio, es decir, vienen del radicalismo, más allá de determinadas cuestiones ahí que están de acuerdo o no están de acuerdo con Macri o con el radicalismo o el pensamiento de Alfonsín o el pensamiento de Irigoyen, yo creo que van a votar al radicalismo. Más allá de eso, voy a coincidir, y esto, a ver, una cosa es el ser y el deber ser. Yo creo que, ¿qué es lo que va a pasar? Yo ahí coincido con lo que dice mi hermano. Creo que la mayoría lo van a votar a Herreca, pero va a crecer el voto en blanco. Ese es mi pensamiento. Sí. ¿Qué debería hacer? Y sí, yo le pondría a los radicales el discurso de Alfonsín, cuando Alfonsín decía, los radicales antes de derechizarnos vamos a tener que aprender a perder elecciones. Bueno, pero eso es lo que yo quisiera. Otra cosa es lo que ocurre, ¿no? Bien. Así.
Bien. Bueno, segmento final para los trámites.
Bueno, los trámites sí, yo tengo que cumplir porque si no... Bueno, Agrico ya me parece que no sé si no le bajo los puntos.
Ah, pensé, le baja el pulgar, tamolor.
No, el pulgar no del todo, pero viste que, bueno, tengo que promocionarle la obra que en la que actúa ella esta noche, que es Palco de Señorita, así que acá está mi promoción, muchachos, concurran, es buena obra, yo todavía no la vi, así que es solo comentarios lo que me llega. Así que cumplo con Grieco y
toda la gente del Mangrullo.
Tal cual, ya está promocionada su obra. Y ahora tengo que cerrar con el saludo casi ritual a los Boga Guasaperos, porque si no, pago el asado. Y los pago, pero ya no pago más porque cada vez que tengo una nota con vos, hago la propaganda respectiva.
Sí, porque siempre los hemos nombrado.
Sí, sí, sí.
Los has nombrado,
sí,
digo, ¿no? Sí. O sea que venís afando de la pena.
Porque además es una cuestión, si vos querés, hasta espiritual. Esto es como una logia y hay que abrevar en esas aguas y mandar los saludos pertinentes, porque si no, no pasa ya por el asado, sino por una cuestión de pertenencia. Y ese grupo es como una logia, ¿viste?
¿No terminarán como el Opus Dei?
No, yo diría que por los actores que hay dentro...
Se sospecha que no.
Se sospecha que no. Iríamos más para el lado de la logia Lautaro que para el lado del Opus Dei.
Un Ku Klux Klan, ¿no?
No, tampoco, no.
¿Esos personajes no?
No, nada, muy lejos de eso, muy lejos de eso.
Bien, Gustavo, gracias.
Al contrario, Chino, gracias a vos, un saludo a toda la audiencia, y bueno, y esperar que el próximo domingo tengamos un acto eleccionario correcto, como debe ser, y bueno, la ciudadanía elegirá, y del lado de los políticos, mi consejo sería... Eduquen a la ciudadanía, pero eduquenla en serio y no por cuestiones netamente electoralistas. Es decir, la sociedad tiene que aprender a leer y a ver el fondo de las cosas para que esto de una vez por todas empecemos a salir.
Gustavo Morales pasó por Fuga. Ya volvemos para la despedida.
¿El enemigo golpea a tu puerta? Fuga de Tortugas. Un decálogo de renuncios para que te unas a él.